al doctor Santiago Ortega. Él es ingeniero civil, tiene una maestría además en recursos hidráulicos, es director del grupo de investigación energías renovables de la vieja Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA. Ingeniero, muy buenos días. Sí, doctor Ortega, este hombre sabe mucho del tema y lo estamos llamando para preguntarle su opinión de tipo técnico con respecto a unas grietas que vimos en las imágenes del canal Caracol anoche, pues allá en la represa de Ituango, que está en una fase muy compleja y con deslizamientos de tierra de una montaña que ha seguido rodando poco a poco, va tumbando, va cayendo, y que ha obligado a decretar la alerta roja en dos corregimientos, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, y en dos municipios que son Cáceres y Tarazán. Ingeniero, con los buenos días, ¿cuál es su opinión? ¿Ese tipo de grietas son normales o es consecuencia de los movimientos de tierra que se han venido presentando?
Buenos días, Darío. Pues esos movimientos son consecuencia de lo que está pasando en el embalse, ¿cierto? El embalse se llenó apresuradamente. Cuando un embalse se llena, se debe llenar mucho más lento, pero como aquí hubo una contingencia y el embalse se llenó, digamos, si estaba pasando algo por casa de máquinas, todo el macizo está sujeto a presiones que normalmente no tendría, que son las presiones del agua pasando por dentro de casa de máquinas, y esa subida bruta del nivel del embalse sube la presión del aire en algunas partes. Entonces, por eso es que el macizo se encuentra en este momento, digamos, aporreado, por decirlo así.
¿Hasta dónde puede llegar ese dolor de la montaña, por llamarle de alguna manera?
Pues, Darío, eso es una cosa difícil de determinar. Y para eso, lo que ha informado empresas públicas es que ellos están haciendo un monitoreo constante del talud. De la montaña, pues de lo que se llama el estribo derecho de la presa, o sea, es como toda esa montaña a mano derecha, para ver qué es lo que realmente está pasando y cuál es realmente el peligro que tiene eso ahí. Entonces, el sábado pasado hubo un derrumbe en la parte alta, ellos son capaces de predecir un poco el derrumbe con la instrumentación que tienen. Pero en este momento, de todas maneras, sin poder entrar a casa de máquinas, esta instrumentación que hay da una idea de lo que puede estar pasando, pero no es del todo certero de la salud del macizo.
Doctor Ortega, yo sé que distintos grupos de estudio pues han elaborado simulaciones, escenarios. Conversamos, por ejemplo, con el ingeniero, su colega Osvaldo Ordóñez. Él decía, no, nosotros, mi grupo de estudio de la universidad ya hizo un modelo de lo que podría pasar en distintas fases, desde menos grave hasta la peor de todas. ¿Usted qué opina? ¿Eso sí es confiable? ¿Hay que tenerlo en cuenta? Desde luego, pues yo no sé si sea prudente entregárselo a la opinión pública o no, para entender la magnitud de lo que puede llegar a ocurrir la comunidad. ¿Usted qué opina?
Pues digamos, yo creo que la magnitud está bastante clara, ¿cierto? El grupo Osvaldo es un grupo muy serio, yo los conozco, pues hacen muy buenos estudios, pero EPM también debe haber tenido estudios de los peores escenarios de lo que pueda pasar, ¿cierto? Lo que habíamos hablado en su momento era pues que ante una posible rotura de presa es un escenario catastrófico. Hoy parece que ese tema está controlado. De todas maneras, no podemos dejar de desconocer que hay un riesgo en el estribo derecho de la presa, pues en la roca, de mano derecha del río, que puede tener unas consecuencias importantes. Ayer en la tarde se ordenó una evacuación de la presa, de todas las obras, de las obras del vertedero, las obras de las compuertas de captación y la zona de la presa, porque el radar empezó a detectar unos movimientos digamos, en la parte alta de la montaña, que podrían caer sobre el vertedero y sobre la presa y sobre la parte de compuertas. ¿Qué puede pasar? En realidad no se sabe, y esto es muy incierto, porque se notan estos movimientos de la montaña, Sí. Bueno, es muy probable que venga un derrumbe en las próximas horas, pero no se sabe ni de qué tamaño ni exactamente cuándo va a llegar.
Y ahí la alerta roja que decretaron entonces en los dos corregimientos y dos municipios que cité.
Exactamente. Lo citaron a raíz de esto porque ya no se pueden hacer obras en la central, ya hay mucho menos control de lo que pase y en cualquier momento, si por ejemplo se tapa, cae un derrumbe sobre la caverna de compuertas de captación, eso puede hacer que se interrumpa el flujo por causa de máquinas, suba el nivel del agua, y si sube el nivel del agua, por ejemplo, uno de los túneles que está medio taponado puede taparse del todo. Entonces ahí podría llegar a salir un caudal como el que destruyó el puente peatonal hace ya 15 días, ¿cierto? El caso más grave de todo sería que saliera un derrumbe tan grande que inhabilita el vertedero. Porque si inhabilita el vertedero, ya el agua no tiene por dónde salir y volvemos a tener el mismo problema que teníamos al principio de la emergencia, que era que el agua iba a pasar por encima de la presa, que ahí la podría dañar. Pero en este momento es cuestión de esperar. Estamos en una situación delicada, pero hay que proteger también a los trabajadores de la obra y no se puede poner a trabajar si hay un riesgo de derrumbe inminente.
Claro.
Bueno, pero hablando de las grietas que se están dando de la montaña, tengo yo entendido que el tema y el gran peligro ahí es que se pueda venir abajo toda la montaña de la que está pegada la presa.
Pues Erika, eso, como le digo, hay que ver qué dicen los datos. EPM no ha dado ese parte, pues todavía ellos están haciendo como un monitoreo completo. Sí, hay muchas personas, muchos geólogos muy preocupados y muchos ingenieros, pues incluyéndome, sobre la salud de ese macizo. Pero hasta que no tengamos datos un poquito más claros de lo que está pasando, es muy difícil afirmar si se va a venir o no. De todas maneras, pues cuando la roca se agrieta, se acomoda entre hacer algún por un lado, por un otro, son formas de liberar presión de una forma u otra. Hasta donde eso compromete la estabilidad y la salud del macizo, pues yo realidad no sabía cómo decírselo, y mucho menos sin tener datos a la mano.
Sí, claro. Hombre, es demasiado aventurado pensar que esa presa que ya, creo que ya pasó de los 410 y la meta que sigue temporal es 415, si se puede, y después 435, elevarla. Ese macizo de concreto, de hierro, de hormigón, frente a una avalancha tremenda, o bien de la montaña, o del agua que está represada, ¿podría llegar a tumbarla?
No. Le hago una precisión, la presa no es de hormigón, la presa es de roca con cierto de arcilla. Y la presa es una estructura muy robusta que se diseña específicamente para soportar digamos todo el agua que tiene al lado, ¿cierto? Entonces, y la presa no ha tenido daños estructurales importantes en este momento. Entonces la presa está funcionando bien.
Sí.
Si viene una creciente grande del río, eso pasa por el vertedero, ya es otra zona que tiene los canales de concreto, que está diseñada precisamente para eso, ¿cierto? El vertedero, los vertederos de las presas se diseñan para situaciones muy catastróficas de caudal, ¿cierto? De
sí.
Hecho, el caudal normal del río Cauca es de, en un invierno puede ser de 2.000 metros cúbicos. Esto está diseñado para soportar un caudal de 23.000, pues, que es una creciente inmensa. Pues,
o sea, el agua no puede sobrepasar la presa.
El agua no puede sobrepasar la presa cuando esté terminada, ¿cierto? En este momento, cuando están llevando 415, están haciendo unas... Pues, este 415 permite sacar mucha agua, pero no permite sacar, digamos, los de la tormenta de los 10.000 años, pues, que es el caso más extremo de todos, ¿cierto? Pero permite sacar caudales de agua razonables, como los que estamos teniendo, además que ya estamos saliendo un poco de la época de invierno, pues, menos no. Pero lo que está en este momento soporta los caudales que vienen del río, el agua puede salir perfectamente por el vertedero. El peligro es si cae un derrumbe sobre el vertedero, porque ahí esa capacidad de evacuar el agua se pierde.
Hombre, aunque no es su especialidad, evidentemente, ingeniero Santiago Ortega, pero uno que es capcioso, y esa es nuestra obligación, y un poco escudriñar, ver el más allá de las decisiones que se toman, y lee el comunicado de Empresas Públicas de la Junta Directiva con respecto a la autorización que le han dado al gerente general Jorge Londoño, ¿sí?, para que desinvierta hasta 3 billones en activos que tiene la empresa en el exterior y en Colombia. Tenemos el listado muy completo. Eso significa en castellano que es para que venda participación en muchas de las compañías donde tenga la mayoría o una significativa participación, y tenga eso, la caja lista. Pero uno dice, ¿por qué 3 billones y no 2? ¿Por qué no 1 billón? Y a mí se me antoja que es porque quieren estar preparados incluso para informarle a la gente: señores, esto tuvo un sobrecosto X, que yo no sé si va a ser de hasta 3 billones, eso no se sabe, porque no se sabe cuánto tiempo puede durar la delicadeza de la situación, como usted lo acaba de indicar. Estamos en manos de la montaña, así es de simple, de la naturaleza. En consecuencia, pensando en el tiempo también, pues esta presa que estaba diseñada para empezar a generar y a vender energía el 1 de noviembre ya no fue. Y yo dudo de que en el año 2019 también se pueda poner en operación. ¿Usted qué cree?
Pues Darío, yo creo que los daños van a ser muy costosos y la presa se va a demorar mucho rato en empezar a funcionar. Pues el proyecto se va a empezar mucho rato. Eso de esa venta de los 3 billones es una decisión para tener un colchón financiero para poder tomar acciones correctivas, para poder asumir los sobrecostos, que van a ser muchísimos, y para no afectar del todo las finanzas de la empresa, porque esto, pues Ituango era el proyecto más grande de EPM, del negocio más grande, el negocio más grande de Pulsar, la generación de energía. Los otros negocios, a pesar de que tiene inversiones importantes llegadas en agua, en servicio, en distribución de energía, el grueso financiero de EPM es la generación de energía. Entonces, estos 3 billones es un colchón para poder maniobrar algunas de las decisiones que hay que tomar a futuro para llegar a la presa. Esto algo evidentemente va a ser muy costosa. Pero yo hablaba con un colega en estos días, y es que a pesar de los sobrecostos, lo que yo veo, pues, sin tener mucho conocimiento del estado específico del proyecto y lo que pueda llegar a pasar y demás, es mejor tener... Hasta ahora el proyecto ha costado 11 billones de pesos. Pero es mejor tener un proyecto que funcione que haya costado 15, 16 o 17 a unas ruinas que cuesten 11. Entonces yo creo que esto va a ser un golpe muy fuerte para empresas públicas y consecuentemente va a ser un golpe muy fuerte para el municipio de Medellín. Porque el municipio de Medellín recibe utilidades de empresas públicas y estas utilidades son más o menos el 25% del presupuesto anual de la ciudad. Entonces... Vienen tiempos financieramente muy duros para EPM y para Medellín.
Ya lo creo, que se puede traducir eventualmente en alza de tarifas ante la emergencia presentada, que nadie contaba con ella. Dios quiera que eso no llegue a ocurrir, pero yo creo
que... El alza de tarifas, Darío, es una cosa que no es necesariamente de empresas públicas solamente, sino de todo el mercado. Porque todo el mercado estaba...
De la industria.
Sí, exacto. Sí, porque digamos, el sector estaba pensando que Ituango iba a entrar. Cierto, entonces había una cantidad de energía que estaba disponible y que la gente estaba contando con ella. Pero cuando Ituango se retrasa, esa energía con la que la gente estaba contando ya no está. Entonces EPM tiene que salir a comprar energía en el mercado, pues, claro, ante la falta de demanda naturalmente sube su precio, y tiene que entrar a las centrales térmicas a funcionar, que es una energía más costosa porque hay que comprar combustible. Entonces todo esto se traduce en unos aumentos de precio de bolsa, que puede que el usuario final no lo vea muy directamente, porque de todas maneras para el usuario el componente del precio en bolsa solamente es una parte de las tarifas, pero probablemente sí va a haber un aumento gradual, pues.
Pero sabe una cosa, uno es así desenredando la madeja, como decimos allí, pues aquí hay otra serie de sectores que están con una incertidumbre en lo financiero importante. Por ejemplo, ¿usted cree que las compañías de seguros van a pagar ahora y los seguros que tiene tomado, que tienen tomado los contratistas UEPM sin saber todavía qué fue lo que generó esto. Entonces sabe que ellos también tienen que cuidar sus finanzas porque a su turno hay reaseguros. Esto tiene una cadena muy grande. Y para no mencionar el tema de los contratistas, todos están en bolsa de valores. Y en consecuencia se van a afectar seguramente también los balances. O sea, que hay una cascada mucho más delicada eventualmente de lo que uno se imagina a primera vista.
Y hay una un poco más allá, independientemente pues de estas empresas, el tema de seguros se va a demorar, va a ser un pleito probablemente de muchos años. Los pleitos, digamos, no son rápidos. Pero lo que pasa, Darío, con Ituango y con la energía que estábamos contando con Ituango es que incluso lo que se afecta es la competitividad general de Colombia, porque es que uno de los temas de competitividad tiene que ver con el precio de la energía. Y si estábamos esperando que Ituango entrara para darnos energía, para tener seguridad de energía hasta 2025, nos va a tocar esperar a que entren otras centrales que puedan dar esa firmeza, pero eso va muy probablemente a resultar en un alza de costos de la energía, y el alza de costos de la energía afecta directamente a la competitividad del país, porque a los empresarios, a los industriales, les salen costos más caros porque el país se vuelve menos atractivo para atraer nuevas industrias. Entonces es una cadena muy compleja que no hemos, yo creo que nadie ha terminado de avisar.
Estamos totalmente de acuerdo, usted nos ha dado unas claves bien importantes, bien interesantes, nuevas, porque hay que hablar de eso. No para desprestigiar, ni muchísimo menos a EPM, que ha demostrado su solvencia y su validez tecnológica, técnica, su compromiso, la calidad de sus profesionales y de sus contratistas, sino para que el país entienda que no es un problema de EPM y que no es un problema de los antioqueños, que esto es un problema nacional enorme que puede tener